Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar, del otro lado del Océano Atlántico, ahí recostado al mar Mediterráneo, la playa Malvarrosa, que supongo que estará muy linda desde el Cabañal, desde ese barrio de Valencia. Tomás Ruiz Luna, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Hola, buenas noches, sí, desde Valencia. Sí, sí, bien, como tú dices, bueno, la playa empieza a estar esplendorosa, sobre todo para quien tiene tiempo de visitarla, que son sobre todo los turistas que se adueñan de ella a partir de ahora, pero sí, sí, ya empieza a sentirse los tórridos efectos del verano valenciano. Y bueno, aquí seguimos con refrescantes noticias literarias y
sí, novedades del mundo literario para Tomás Ruiz Luna. A ver, ¿qué nos traes para hoy?
Bueno, pues, como la columna desde el Cabañal nunca ha pecado de molestia, ni de la falsa ni de la otra, pues hoy vamos a hablar de uno de los grandes títulos, ¿no?, de la novela, de la novela moderna, de la novela del siglo XX, pero de la novela, podríamos decir, de todos los tiempos. Okay. Porque se trata ni más ni menos que del Ulises de James Joyce, lo uh-huh. que se considera una especie de Himalaya, ¿no?, de la novelística moderna del siglo XX. Y tiene una lejana relación, si quieres, con esta mención que has hecho antes al inicio del verano y al mes de junio, porque entre otras muchísimas evocaciones que despierta el título tan señero, tan mítico, tan accesible para muchos del Ulises, de James Joyce, pues entre muchas digo de esas connotaciones, una de ellas la asocia al mes de junio, que acabamos de inaugurar, puesto que en uno de esos días del mes de junio no está estrictamente relacionado con el solsticio de verano, pero dado el simbolismo inmenso que la novela atesora a veces, pues no se descartaría también que esa historia que cuenta pues esté relacionada con esos mitos universales de los solsticios. Pero bien,
es el 16, perdón, es el 16 de junio, ¿no? No
es el 16. Es el 16 de junio, efectivamente, cuando transcurre la acción del Ulises.
Perdón, simplemente decirle a los amigos de la máquina que toda la novela transcurre en un día y medio, ¿no? Que es el 16 de junio.
Sí, es el 16 de junio, uh-huh. desde por la mañana, cuando uh-huh. se inicia la acción, claro. hasta, pues, aproximadamente 24 horas después, la madrugada del el día siguiente, la mañana del día siguiente, cuando el protagonista Leopold Bloom regresa a su casa de la que salió al principio de la novela. Bien, ese 16 de junio es mítico ya en la historia y la literatura porque circunscribe, como decimos, este ciclo vital, y ciclo casi cósmico que recoge la novela. Estamos utilizando grandes palabras para referirnos al Ulises de James Joyce, porque desde luego es una gran novela, pero lo que quisiera precisamente en esta intervención de hoy es desmitificar muchas de las ideas que se han creado sobre el Ulises y que contribuyen a alejarla del lector medio, digamos, que no es naturalmente, nunca va a ser, creo yo, el lector pues interesado en un tipo de narrativa puramente de acción, ¿no? Pero el lector que aprecia, digamos, pues lo que es el lenguaje como base constructiva de la literatura, también se siente muchas veces intimidado por el título de Joyce, y porque se le ha cargado con una serie de connotaciones, de mitos sobre la dificultad, sobre lo inaccesible, sobre lo impenetrable del lenguaje de la novela, que no ha contribuido ni mucho menos a, no le ha hecho ningún favor. y lo que quisiera, si es posible, uh-huh. Bueno, pues sería animar a ese lector en potencia que, como digo, que aprecia, ¿no?, lo que es la construcción de una obra literaria a partir de su materia prima, que es el lenguaje, o que aprecia lo que es una obra literaria que se convierte en espejo, en referente de una época, o que incluso puede haber apreciado alguna de las obras de las de los relatos previos de James Joyce, previos al Ulises, como el retrato del artista
adolescente
o la serie de cuentos dublineses, que es, en fin, bastante conocida, está bastante extendida y que tuvo hace ya varios años la adaptación de una excelente, magnífica película, la última que John Huston llevó a la pantalla, ¿no? Uno de sus relatos de esa colección de cuentos dublineses dio lugar a la última película, a ese testimonio ya el testamentario de John Huston, que fue Dublineses o Los Muertos, uh-huh. Tenía esos dos títulos. Bien, pues decía que ese lector que, bueno, que podría perfectamente disfrutar con la novela, pues quisiera intentar animarlo, porque tengo que decir que el hecho de traerla hoy aquí a La Máquina de Pensar es está relacionado con el mes de junio. Resulta que en una conversación ocasional con una amiga que me relató una experiencia que tuvo hace unos años durante el mes de junio en Dublín, donde se celebra cada 16 de junio el Bloomsday, en la que los fanáticos joycianos pues hacen el mismo recorrido por la ciudad que el personaje de la novela hizo en ese 16 de junio ya parado en el tiempo. Comentando,
perdón, Bloomsday se llama por Leopoldo Bloom, ¿no?, que es el protagonista, sí, uno de los protagonistas. El otro es Stefan Dedalus, ¿no?
Stefan Dedalus es el otro, sí, personaje importante de la novela. Ahora hablaremos someramente de cada uno de ellos. El Bloomsday, esa peregrinación, esa especie de peregrinación que todos los admiradores de la literatura de Joyce y sobre todo de la novela Ulises llevan a cabo cada año, y que esta compañera amiga de la que estoy hablando me relató, ¿no?, porque ya lo había vivido personalmente. Enrique Vilamatas, ¿no?, habla en alguno de sus libros de esta aventura del Bloomsday, que él también ha vivido alguna vez. Bueno, pues me llevó de regreso a la novela.
¿Pero qué te contó tu amiga?
No, pues cómo se celebra esta fiesta. Fue muy rápido su relato. En la ciudad de Dublín hay señalados, está señalado mediante placas en el suelo el recorrido que el personaje protagonista lleva a cabo durante ese 16 de junio en la novela, ¿no? La acción empieza en la Torre Martello, que está en Dublín. Naturalmente recorre pues muchos de los lugares de la ciudad, recorre un hospital, recorre una funeraria, recorre el cementerio donde los personajes asisten al entierro de un amigo, recorre un hospital, como decía, una maternidad donde una mujer está dando a luz, numerosas cervecerías, es el principal o uno de los alicientes principales. Puede que el principal sea el literario, pero el segundo sin duda es la cerveza irlandesa y en concreto las marcas que Joyce menciona en la novela, y en eso consiste, ¿no?, esa especie de homenaje, especie no, es una como una un homenaje, perdón, que al mismo
sí tiene que ver con digamos, bueno, con el mundo de Dublín, y es un viaje a la vez es un viaje más que nada interior del personaje. Un detalle que cada capítulo, cada episodio está narrado con un estilo diferente, ¿no? O
sea, un estilo
y está lleno de enigmas. Y bueno, acá estoy leyendo que, bueno, esto capaz que tal vez sirve para espantar a la gente, ¿no? Pero dice que Joyce dijo que iba a ser inmortal su novela porque hay enigmas y rompecabezas en el texto que iban a mantener ocupados a los pensadores durante siglos discutiendo sobre los mismos.
Sí, de momento su premonición se está cumpliendo. Ya llevamos un siglo indagando en algunas de las referencias que nos da el Ulises, pero independientemente de eso, ¿no? También podríamos decir, bueno, en definitiva, cualquier obra literaria puede llegar a presentar rincones que siempre quedan en la oscuridad, que siempre se prestan a una interpretación múltiple o ambigua, ¿no?
Sí.
Y esa idea ha pesado hasta tal punto sobre el Ulises que ha adquirido esa fama de novela difícil, de novela incomprensible. Pero tengo que decir lo siguiente. Es una novela que, como digo, puede ser disfrutada por un lector medio sin que se plantee grandes dificultades, siempre y cuando también el lector sea consciente de que no puede querer interpretar, sería tampoco sería productivo para él, para el goce del lector, querer conocer cada una de las referencias ocasionales que aparecen en la novela. Es evidente que tiene muchísimas, ¿no? Tiene muchísimas, y que localizarlas a veces supone un goce añadido, porque entonces se llena de una significación ese pasaje de la novela que probablemente no hubiéramos encontrado de no haber identificado esa referencia. Pero en general también hay que tener en cuenta que es Joyce contaba con eso, y que él crea una novela que tiene un sentido que el lector va a captar. Como has dicho, cada uno de los capítulos, de los 18 capítulos, tiene un estilo absolutamente diferente. Hay desde capítulos con una narración más o menos tradicional, con un narrador al estilo decimonónico, hay capítulos que están escritos en un monólogo interior, hay otros capítulos escritos según un estilo de una corriente de conciencia que sería una especie de monólogo interior caótico en la que se percibe ese caos que supone la vida en una ciudad, en una gran ciudad ya en la época de la modernidad, a principios del siglo XX. Hay capítulos, uno de los más delirantes, el capítulo 15, que está, es una obra teatral, ¿no? Es una obra teatral de una concepción dadaísta, ¿no? Absolutamente delirante, en la que los personajes que ya hemos conocido hasta ese punto en la novela, pues interpretan una especie de esperpento teatral absurdo, delirante, dadaísta, surrealista y lleno de transgresiones políticas, morales, sexuales, de todo tipo. Pero vamos a conocer perfectamente a los personajes y vamos a captar la esencia de esos personajes y los vamos a apreciar. Como decías, hay dos personajes principales, Leopold Bloom y Stephen Dedalus. Son dos personajes, son dos de las grandes creaciones de la literatura, desde mi punto de vista. La literatura del siglo XX, sin duda, ¿no? Leopold Bloom, hay que tener en cuenta, es un hombre de religión judía en medio de un ambiente tremendamente y obcecadamente católico como es el del Dublín de los años 20, donde está muy, muy presente aún la lucha por la independencia y la conciencia nacionalista frente a los ocupantes británicos. Entonces, en ese mundo, digamos, en el que hay una sensación unánime de de unidad en la fe católica, pues este judío es sin duda un elemento discordante, es un elemento marginado, es una especie de antihéroe que pasa como es sin querer molestar a través de esas de esa colectividad católica, pero al mismo tiempo revela pues digamos las incongruencias, ¿no? Del nacionalismo, los excesos ridículos del nacionalismo, los excesos irracionales del catolicismo, todo ello en muchas ocasiones a través de diálogos, hay que decirlo, muy divertidos, pero eso sí, a través de diálogos que no son no siguen la lógica ni el sentido cronológico de los diálogos de la novela tradicional. Pero, por otra parte, tengo que decir también que ya estamos acostumbrados a eso. Lo bueno de creo yo, del lector que se atreve con el Ulises de Joyce, y yo animo a que cualquier lector que haya pensado alguna vez en acercarse a la novela lo haga sin ninguna duda, porque no va a tener ningún problema en disfrutarla, estoy seguro. Y sobre todo, creo que un siglo después hemos tenido la suerte de haber leído a muchos de los herederos de Joyce. Es decir, esas técnicas del monólogo interior, de la corriente de conciencia, de los diálogos alternos que se van mezclando en una especie de cacofonía caótica en la que resulta a veces complicado, pero se consigue identificar quién los pronuncia, etcétera. Todo eso lo hemos leído ya a posteriori en muchas de las obras, pues en fin, me recuerdo siempre el caso de algunos capítulos de obras de Cabrera Infante o de obras, en el caso de la literatura española, de Martín Santos, Tiempo de Silencio, que es una novela que se decía que fue la adaptación a la realidad del Madrid de los años 60, del Dublín de los años 20, etcétera, etcétera. Es decir, que hemos conocido
William Faulkner también, ¿no? Recientemente,
Follner, efectivamente. William Faulkner, hemos conocido suficientemente esas técnicas literarias como para que accedamos al Ulises de Joyce ya con un bagaje que nos hace ya extrañarnos poco, ¿no? Llevamos ya un siglo, la novela tiene ya un siglo a sus espaldas, y durante ese siglo digamos que la novela ha hecho su camino y, como toda gran obra, ha creado su mundo, ha creado su público. Y ese público puede acceder perfectamente a la novela. La novela crea su mundo y nos invita a acceder a él.
Además, bueno, como decía Borges, cuando le preguntaron a Borges qué libro debieron haber leído los españoles cuando se publicó El Quijote, ¿no? En el año, digamos, en los años siguientes a que se publicó El Quijote. Sí. Y la respuesta de Borges era, claramente leyeron un libro más pobre que el que leemos nosotros ahora, porque el que leemos nosotros ahora tiene 500 años de lecturas y de comentarios.
500 años de lectura y que lo han enriquecido enormemente. Y eso efectivamente ocurre con la novela. El ejemplo del Quijote es paradigmático, porque también puede ser una novela que imponga un poco, ¿no? Por su longitud, por su extensión, por su lenguaje también, en el sentido de que, bueno, hay ya una barrera que el tiempo ha creado entre la novela y nosotros, pero también hay que partir de la base de que es una obra perfectamente accesible que nos dice cosas, que es capaz de presentarnos un mundo al mismo tiempo que le da sentido al nuestro, uh-huh, ¿no? Uh-huh.
Hay gente que lee, digamos, el Ulises de Joyce una vez al año, digamos, ¿no? Hay gente que y bueno, con El Quijote pasa algo parecido también, hay gente que muy fanática.
Sí, lo vuelve, es una de esas obras. Tengo que decir que una de las dificultades, bueno, dificultades o no, según se mire, del Ulises es el lenguaje, se ha dicho, el lenguaje descontentado, el lenguaje que a veces juega con la irracionalidad, pero que es una dificultad sobre todo para los traductores, naturalmente, de la obra, claro, que tienen que trasladar a una lengua diferente ese mundo que tiene un sentido muy coherente.
Aquí en Argentina en el 2022 se tradujo de nuevo y bueno, se planteó que era una nueva traducción y que obviamente va siempre a la idea de enriquecer y también digamos de que las traducciones que se conocían eran generalmente las españolas. Sí. Obviamente no es lo mismo leer la traducción sí tiene que actualizarse cada cierto tiempo, ¿no? Porque la traducción es lo que está más atado a la coyuntura, al presente, ¿no? La obra se supone que tiene otro vuelo.
Sí, desde luego, tengo que decir, esta es mi tercera lectura del Ulises, ha sido. La primera fue la única traducción que existía entonces, allá por los años 80. Bueno, no la única, pero la que era accesible fácilmente, de José María Valverde, de Editorial Lumen. Claro. Y bueno, pues no sé, tengo que decir que no dejó gran huella en mí, no la traducción, que es, tampoco soy capaz de juzgar, ni muchísimo menos, pero la lectura. Pero en 2022 precisamente se publica una edición nueva del Ulises en Editorial Cátedra que me pareció fascinante, fantástica, que recoge, como digo, no sería yo capaz de juzgar, no he leído el original ni muchísimo menos, ni me atreveré nunca a juzgar, pero la traducción en sí recoge el sentido del humor, de los capítulos que tienen sentido del humor, recoge la ironía, recoge el carácter grotesco en los capítulos grotescos, recoge pues perfectamente el sentido trascendente que tienen algunos pasajes de monólogo interior, recoge pues la pasión, ¿no?, que habita en otro personaje del que hemos hablado, importantísimo en la novela, que es la esposa de Leopold Bloom, Molly Bloom, ¿no?, que es la mujer que está esperando al final de la obra el regreso de su marido, que ha estado pues esas 24 horas fuera, haciendo un repaso de lo que ha sido su vida y de lo que es el mundo en el que vive, ¿no? Esta Molly Bloom, en fin, es uno de los capítulos fascinantes que se puede leer, por cierto, de manera autónoma, el capítulo final de la, de la novela.
Onetti lo elogiaba mucho, Onetti.
Sí, es en sí, podría perfectamente, si algún lector lo considera, leer este capítulo y bueno, y percibiría la magia, ¿no?, de la novela, ese personaje femenino que cuenta su vida en un momento de la misma en la que el desengaño ya empieza a hacer mella en ella, ¿no? Y que habla de su marido, pues pues como se habla de un marido, supongo.
Sí, muy muy escéptico, ¿no? Muy escépticamente,
sí,
¿no?
Sí, ese, con mucho desengaño. Escepticismo, pero sin abandonar tampoco, pues, el pasado, ¿no? Que han creado juntos. Hay un pasado también trágico, porque un hijo de ambos murió muy prematuramente, ya de niño, y eso pues contribuyó a la separación. Molly Bloom es una mujer de una sensualidad exuberante, pero también de una sensibilidad muy por encima de las del resto de personajes. Es cantante de ópera, por ejemplo, naturalmente venida a menos después de una vida muy sometida a las condiciones de la vida mediocre del Dublín de los años 20, pero es una persona de una sensibilidad que, bueno, intenta darle salida de forma equivocada, tal vez a través de la sensualidad que le lleva a la a tener un amante, ¿no? Con el que
sí, sí, es infiel, ella es infiel. Hay un detalle, nos quedan 3-4 minutos. Borges decía del Ulises que así como hay gente que va, esto creo que ya te lo he contado, va a Londres o a París y ve 3 o 4 lugares y dice, bueno, yo estuve en París, yo conocí Londres, bueno, que él así había conocido el Ulises de Joyce.
Sí.
No lo había leído todo, había leído un pedazo.
Sí, bueno, hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? La propia Nora Joyce, la propia esposa, decía, leí 63 páginas, incluida la portada o algo así. Y bien, y hay quien se precia de no haberlo leído y quien considera que es un esfuerzo que no vale la pena, y quien considera que leerlo da una nota de distinción que te convierte en una de los espectadores.
Bueno, claramente Joyce lo que quería Joyce lo que pretendía también era dinamitar todas las convenciones, o en principio, ¿no?
Totalmente.
En los diarios de Bioy Casares se ven las conversaciones de Borges y Bioy, y los dos hablan pestes de la novela, porque dicen que qué tipo de novela es, o sea, no tiene argumento, no sé qué, no sé cuánto, desde el punto de vista clásico.
Bueno, pero ya hemos conocido a posteriori el éxito que ha tenido, o la necesidad, mejor dicho, de que hubiera novelas sin argumento,
claro,
para reflejar algo que no tiene argumento, que es
la vida moderna.
La vida moderna. Sí, infinitud de sentencias y de juicios sobre el Ulises. Me viene a la mente uno del gran biógrafo de Joyce, que fue Richard Ellman, en su biografía, una de las biografías monumentales sobre Joyce, que empieza de la siguiente manera. Dice, aún estamos aprendiendo a ser contemporáneos de Joyce. Y eso es algo con lo que me identifico plenamente, porque asombra la modernidad de muchas de las ideas que asoman en el Ulises. Por ejemplo, irónico, absolutamente despiadado, análisis crítico que hace de los nacionalismos, y en concreto del nacionalismo irlandés, a través de una manera muy ingeniosa, rememorando, parodiando el estilo de las obras épicas medievales que se hallan en el origen de los estados-nación, sobre los cuales se crea esa idea de nacionalismo. Es un ejemplo, ¿no?, de la complejidad del proyecto de Joyce, su burla del nacionalismo, de los excesos del nacionalismo, que degenera en chauvinismo, ahí está, ¿no? No es de manera directa a través de un discurso de un narrador, sino a través de una parodia literaria de esos mitos literarios que se hallan en la fundación de muchos estados modernos europeos.
Detrás de casi todo nacionalismo ocurre eso, ¿no? La idea de que hay como una esencia que está construida, que es intangible. Y bueno, y en el caso de Irlanda era que estaban también luchando contra los ingleses, en fin, y en 1920-22 hubo guerra civil, digamos, ¿no?
O sea,
hubo revueltas, la Pascua de Sangre, hubo muchas cosas, ¿no?
Sí, y que haya una discordante en el juicio ya llama la atención.
Claro, porque, o sea, porque cuando uno está en una comunidad y está siendo atacada, o está siendo, digamos, en general, lo ideal es, o lo que ocurre siempre es lo monolítico, ¿no? Nadie puede, dejar de marcar el paso, ¿no? Porque hay que, ¿no? Hay que, los trapos se lavan afuera, toda esa historia, ¿no? O sea, hay que...
Por no hablar de ideas de una modernidad absoluta en relación con la mujer, ¿no?
Esto que estás diciendo, digamos, serían como los resortes que impulsaron, digamos, a Joyce, ¿no? Igual que Cervantes se fue impulsado para hacer el Quijote con determinadas reacciones frente a la novela de caballería, en fin, o la decadencia de España. Pero después me parece que las novelas van más allá de las intenciones o de las reacciones de sus autores, ¿no? Se convierten en símbolos de otras cosas también, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque apelan a algo que es muy muy profundo y que permanece en el tiempo y que poco a poco la sociedad va descubriendo. Entonces, en ese sentido, aún estamos, pues bueno, siendo interpelados por estas obras, ¿no? Y vamos encontrándoles sentido.
Bueno, muy bien, esta es la invitación que hace Tomás Ruiz Luna de allá de Valencia para leer el Ulises de Joyce, y obviamente es un desafío, ¿no? O sea, la idea es leer un desafío.
Y disfrutarlo, claro.
Sí. Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Un abrazo para todos, chao.
Amigos, se termina La Máquina de Pensar, esto ha sido todo por hoy, que lo pasen muy bien.